¿Qué pasó, raza? Yo soy Ricardo Becerra, como más mejor conocido como La Parca. Hoy les voy a platicar sobre lo que me ha sucedido las últimas dos semanas, las últimas dos o tres semanas. No me sentía bien y pues que voy al doctor. Me dan medicamento, todo tranquilo. No pasa nada, me siento bien los primeros tres días. Para el cuarto día ya me comenzó a sentir otra vez mal. A fin de cuentas, pues pasan los días de tratamiento y me voy otra vez a el doctor, porque pues me siento mal otra vez. De hecho, me sentía fatigado, me sentía como que con poco aliento, de verdad, sí batallaba para respirar, en fin. Y pues me voy a la clínica y el doctor me dice que pues no me puede dar medicamento porque me acaba de dar antibióticos. Y si ven aquí algo, aquí, es mi hijo. Ahí anda de chistosito, di hola. Deja de hacer eso, por favor. Entonces, como ya no me da antibiótico, pues entonces lo que hace es que me dice, pues que me puede hacer el test para el coronavirus. Y yo como que, chin, pero... Antes de eso, déjenme mostrarle cómo es el test. No sé si han visto el video donde les hacen el test del coronavirus. Perdón, estoy buscando algo para más o menos darle una idea de lo que hacen. Pero si han visto el video de cómo le hacen el test del coronavirus, entonces lo que hacen es que agarran un cotton swab, un Q-tip, por ejemplo. Y más o menos así de largo, es un Q-tip. Y luego lo que hacen es de que lo meten aquí en la nariz y lo meten hasta el cerebelo, acá atrás. Entonces prácticamente agarran esto y te hacen eso así. Y luego le dan vueltita, cabrón. Le dan vueltita. Y honestamente me imagino que ha de doler un chingo. Si se me hizo así. Si se me hizo así, la verdad. Pero pues a fin de cuenta me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Voy a mandarte unos rayos X para ver si estás congestionado. Y yo como que, okay, perfecto. En fin, fui ya a los rayos X, llego yo bien tranquilo. La muchacha me toma mis datos, etcétera, etcétera. Me dice, okay, pásale al cuarto de atrás. Y ya llego yo bien tranquilo. La muchacha me dice, embíchate. Y con mi sentido del humor le digo, ¿qué? ¿Sin una copita? ¿Sin nada? Nomás así. Y me dice, sí, quítate la ropa. Y yo, chin, bueno. En eso voltea la señora y me ve en calzones y me dice, no, compa, nomás va a ser radiografía del pecho. Y yo, ah, perdón. No es cierto. No van a pensar mal de mí. En fin, me pone contra la pared. Les juro que la pared estaba súper mega helada. Los pezones se pusieron duros, ping, así. Y en fin, me he tomado radiografías. Ya me he visto, me dice, gracias por venir, ahí para la próxima nos vemos. Y yo como, ok, perfecto, en fin. Ya me voy, pregunto cómo se llama el doctor. Le digo que ya me hicieron las radiografías y como a la hora, de hecho, no se tardaron mucho. De hecho, ahí luego se miró la imagen y yo como que, ok. No soy doctor y no, pero no miraban así como que ya ves que a veces ponen como la radiografía y se ve como los spots, así como que puntitos negros o blancos que representan lo que es la infección. Y pues sí, a fin de cuentas ya me toman la radiografía, yo los veo y me quedo así como que confiado que no pasa nada. Y ya como a la hora me habla el doctor, se llama Jaime, muy buen doctor, me dice Jaime, me habla el Jaime y me dice, ¿sabes que ya me dieron los resultados de tu rayos X y pues todo bien? Me dice, salió negativo, así que chingón, no tienes, nomás cuídate. Le dije, ¿sabes qué? Pues sí, ya con eso me da bastante confianza de que no tengo este virus, el COVID-19, porque si lo tuviera, estuviera saturado en mis pulmones ya después de dos semanas de verdad, de que me sentí una semana mal y luego ya después que fui a la clínica, me dieron los antibióticos y todo. De hecho, Lolo llegué, me acuerdo que el día que llegué me dieron un shot en caliente, me dieron una inyección, el vato me miró la garganta, no sé, ¿sabes qué? Traes la influenza. Y luego me dio un shot y los antibióticos, me dio para el dolor, me dio para las alergias, porque también sufro de alergias, además no poder, antes no, pero de repente como que ya sufro de alergias. Y pues sí, y pues todo tranquilo. Honestamente, no les voy a mentir, sí me sentí como que se me quitó un peso encima, porque estaba como que, no manches, qué mal pedo si llego a tener esto, pero en fin, no pasa absolutamente nada, todo tranquilo. Saludos a todos ustedes, por favor, sigan quedándose en casa, si sirve eso de quedarse en casa, sigan quedándose en casa por el amor de todo sagrado. Ok, en fin, les voy a platicar de hecho hacer un programa completo. Estoy haciéndolo también en lo estoy grabándolo, así que lo voy a pasar al canal de YouTube. Así que si quieren ver el programa, pues ahí voy a estar enfrente del micrófono. De hecho, ahora ya puse una telita para que no se mirara todo. Si escuchan eso, es el vecino que está martillando. Ojalá no se escuche mucho, pero pues igual es el vecino que nomás no quiere entender que estoy grabando el cabrón. Ojalá entendiera, pero pues no. Déjenme hacer algo, dame chancita. Luque, cierra la puerta, por favor. Papi. Luque. No escuché el cabrón. Está muy metido aquí en la tele viendo un programa de YouTube. En fin. A ver, entonces voy a hacer también el programa de Ian Duncan. De hecho, este me lo mandó una muchacha para que lo grabara. Así que lo voy a grabar. Déjame ver si rápidamente aquí lo puedo ver. ¿Quién fue la persona que me dijo que lo grabara? De hecho, si la quieren seguir en el Instagram, se llama Shots SZ. Es la Shots SZ. Alright, en fin. Alright, so ya me comentó sobre esta. Ya la había leído antes, pero en sí creo que ya la había contado, pero no me acuerdo, porque no le encuentro el episodio. En fin, voy a hablarle de Ian Duncan y esta Myra. Ellos mejor son conocidos como los monstruos. Los asesinos del páramo. All right. Ian Duncan Stewart nació el 2 de enero de 1938 en Inglaterra y murió el 15 de mayo del 2017. Fue un famoso asesino en serie británico. Se dio a conocer en el Reino Unido por su participación en una serie de asesinatos ocurridos en Gran Manchester entre 1963 y 1965. Son conocidos en Inglaterra como los Moor Murders o los asesinos del páramo, debido a que gran parte de sus víctimas fueron enterradas en la pradera de Saddleworth, cerca de Oldham, en el condado de Lancashire. Ian Stewart nació en el hospital maternal de Rottengrow, en Glasgow. Creció junto a su madre biológica, Margaret Stewart, mejor conocida como Peggy, en Escocia, mientras que su padre biológico se dice que fue un periodista fallecido poco antes de su nacimiento. A Peggy se le hizo muy difícil cuidar de su hijo y decidió darlo en adopción. Así fue como desde muy pequeño Ian Stewart se convirtió en Ian Sloan. Desde pequeño, Ian se comportaba de manera extraña, tenía ataques de ira incontrolables que podían terminar incluso con cabezazos contra la pared. Ya me imagino este cabrón, pero pues igual no da ninguna seña o no demuestra que se caiga caído algo y se haya lastimado el cerebro, pero pues a fin de cuentas se van unos trancas otros contra la pared. Ya me imagino, cabrón, pinche chamaco mal creado. Peggy le visitaba siempre que podía y llevaba consigo un regalo para su hijo, aunque este desconocía la verdadera identidad de la mujer, o sea, no sabía que era su mami. Perdone, el otro día, de hecho, estábamos platicando de esto, Irina y yo, de que si pues vas a dar a alguien de adopción, pues para qué lo sigues frecuentando, y creo que tienes razón. Creo que si ya lo vas a dar, creo que siempre va a estar esa curiosidad de buscar, de buscar a tu hijo, pero pues igual si ya lo diste, no tuviste la, bueno, quién sabe, bueno, no hay que hablar mal, mejor, hay que dejarlo así, mejor si lo dan. Ya no lo busquen, pero pues si hay razón por qué, lo siguen buscando, que sea una buena razón y no nomás para joder o por tu vanidad o por tu ego. En fin, los vecinos de los Sloan no aceptaron al niño tampoco por su condición social, además de ser famoso en el barrio por no jugar bien el fútbol. Esto hecho lo convirtió aún más en un inadepto social. Qué mal pedo, mi hijo es un chingón en el fútbol. En su colegio lo recuerdan, entre otras cosas, como un chico guapo y un estudiante brillante. Incluso aprobó un examen en la Academia de Shawlands, pero entonces empezó a decaer en los estudios y empezó a fumar, símbolo de chico rebelde en su momento. Sí, de hecho, yo conozco un chamaco que ahora es maestro, gracias a Dios, de música. Que también así comenzó con sus mismas, era inteligente, todo esto y lo otro, pero de repente se comenzó a poner pedas, comenzó a fumar, etcétera, para verse cool. Pero creo que también parte de esto era porque, como es gay y en su momento no sabía cómo expresarlo o decirle a alguien, entonces creo que también parte de eso fue para que verse, no verse débil, me explico. Entonces también tomó el cigarro y pues a las pedas, a fin de cuentas se recuperó y pues todo tranquilo, y pues ahora es un maestro chingón. Y en desarrollo una fascinación por la ideología nazi y sus símbolos. Un ejemplo que se recuerda es que le llamaban el alemán cuando jugaba a imitar a la guerra con sus compañeros. Ya por aquel entonces también mostraba tendencias sádicas, torturando a niñas más pequeñas que él, y también torturaba brutalmente a animalitos. Perdón. Siendo adolescente, fue arrestado en dos ocasiones por robo, siendo puesto en libertad. El tercero de sus arrestos tuvo como consecuencia mudarse a vivir con su madre fuera de Glasgow. Peggy vivía en Manchester junto con su pareja, el irlandés Patrick Brady. Esto sucedió en 1954, cuando Ian tenía solamente 14 años y aceptó Brady como su nuevo apellido. Este cabrón cambiaba de apellidos como cambiaba de calzones, compa. Refugiándose en la lectura y la música, Ian leyó al Marqués de Sade, así como obras que defendían la intromisión de los fuertes contra los débiles, defendiendo el ataque a ellos. Muy mal. ¿Cómo pueden defender eso, ¿Cómo se puede defender los ataques contra los débiles y defendiéndose todavía? No mames, está mal eso. También se interesó por libros sobre el sadomasoquismo, la dominación, la servidumbre y otras paráfilas. Ian Brady comenzó a trabajar en aquel entonces en una carnicería, y algunos dicen que mientras cortaba carne y huesos de animales, adquirió más interés sobre la mutilación. Era alcohólico, como de veras. Era alcohólico y ludópata. Deja ver qué quiere decir ludópata. Me imagino que debe ser un patán. Vamos a ver qué dice el synonym. No me da nada, pero me imagino, vamos a decir que es un patán. Entonces era alcohólico y patán. Ian volvió a ser arrestado varias veces más, siendo condenado a 2 años en la prisión de Strange Ways. Qué chingón el nombre de esa prisión, güey. Strange Ways. No, pues la serie de Netflix es Strange Flix, no tiene nada que ver. En fin. En prisión y en estudio de contabilidad, con la intención de convertirse en un gran criminal, y aprendió así formas ilegales de conseguir dinero. Ahora vamos a platicar un poquito de Myra Henley. Myra Henley nació en el distrito de Crumpsall, en Manchester, Inglaterra también, y fue criada por su abuela Ellen Mayberry. Su hermana pequeña Maureen nació el agosto de 1946. Se cree que además que Bob Henley, su padre, la agarraba a trancazos cuando era niña, además de maltratar a su esposa y madre de Myra, la Nelly. Bob y Nelly se divorciaron en 1965, poco tiempo después del arresto de su hija Myra. Nelly, ya divorciada, contrajo matrimonio con Bill Moulton. Me imagino que han de vivir happily ever after. Myra tiene un coeficiente intelectual de 107. De hecho, me metí a Google para ver qué es un coeficiente intelectual bastante alto o elevado. Y pues 107 es normal, güey. Me explico, no es como que fuera un genio. Nada que ver, es poquito más. De hecho, es entre los 80, creo, y los 120 que eres normal. Entonces, 107, pues nada que ver. Creo que pudiera hacer un podcast si quisiera. Estudió en la Ryder Bow Secondary Modern School, donde era conocida como una buena alumna, atleta, escritora y responsable. Y luego todo cambió. A los 15 años, Myra sufrió una tragedia que marcaría su vida para siempre. Su gran amigo Michael Higgins, de 13 años, murió ahogado. Al ir a nadar una tarde, al parecer, Michael le había pedido a Myra, una buena nadadora, obvio, que lo acompañara, pero ella decidió no ir. Myra creyó que si hubiera ido, Michael pudiera haberse salvado. Después de esto, la joven se convirtió al catolicismo, obvio, encontró al Señor. ¿Cuál señor de todas? La religión de su amigo Higgins, y dejó de importarle sus estudios. Ah, cabrón, entonces entra a la religión y dice, chingue su madre los estudios. No, pues wow. Bajando su rendimiento y nivel notablemente. Durante meses, Mary lloraba constantemente y encendía velas en el nombre de su amigo por todo Manchester. Ya imagino, güey, ya debe estar como la chingada a llorar. ¡A mis hijas! ¡Prendan una vela! Finalmente... Perdón. De vez en cuando me hago reír. Finalmente, Myra dejó el instituto en 1957 a los tiernos 15 años. Pues ya era mujer en México, güey. Las quinceañeras. Estaba tratando de recordar la letra de la canción, pero no me acuerdo ni madres. Su primer trabajo fue como empleada en Lawrence Scott en Electrometers, una agencia de ingeniería eléctrica. En 1959, Mary inició una relación con Ronnie Sinclair, pero finalmente terminó poco tiempo después. El 16 de enero de 1961, Myra empieza a trabajar en la empresa química Millwards. Ahí fue donde Myra conoció a Ian Brady, un joven 4 años mayor que ella. Entonces ella tenía 15, él tenía que 19. Procedente de Glasgow, que tenía un frondoso historial de crueldad de animales, violencia y algunos arrestos por motivos sexuales. ¿Qué será la atracción, güey? ¿Qué será la atracción? Me explico de que, no, pues ya violó 2 que 3, ojalá me viole a mí. ¿Qué pedo con eso? Honestamente no sé, porque bueno, también igual su papá le agarraba trancazos, entonces creo que aprendió que la agresión era parte del amor, posiblemente la violaba. Entonces yo creo que por eso este güey se le hizo bastante atractivo. ¿Qué es frondoso? Vamos a ver. Frondoso, espeso, bosco, túpido. Ah, ok. Entonces tenía... Ya lo habían arrestado bastante veces prácticamente. Brady trabajaba ahí como un secretario desde 1959. Myra se sintió atraída por él inmediatamente. Pero Brady la ignoró durante todo un año. Como que no, mija. Nada que ver. Durante 1961, Myra escribió un diario íntimo en que relataba a lo largo de ese año la fascinación y admiración que sentía por Brady. Este mismo diario fue descubierto en 1965 después del arresto de Myra. El 22 de diciembre en 1961, tras haber bebido alcohol, Brady y Myra iniciaron una relación durante una de las primeras citas. No, pues wow, no era fácil. Al fin ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, ya sé, iba a decir el Ian era el tipo de picas o platicas, mija. Y la Myra, pico. All right, entonces, durante una de las primeras citas, Brady obligó a Myra a ver Judgment en Nuremberg. Las semanas siguientes, Myra tuvo que leer todo aquello relacionado con el nacionalismo. Puta madre, try saying that 3 times. Algo que fascinaba a Brady. Leyó Mein Kampf, Mi Lucha, el libro escrito por Adolf Hitler. Crime and Punishment, además de todo sobre el Marqués de Sade. Posteriormente, Brady y Myra robaron varios bancos. Estos cabrones se creían Bonnie and Clyde. Además de obligar a Myra a sacar una licencia de armas para poder comprarlas, ya que Brady no podía comprarlas debido a sus anteriores arrestos. ¿Cómo? Oh, pues es que tiene que portar la licencia en el momento para poder. Muy bien, ¿eh? Mínimo no lo hacen aquí como en Estados Unidos de que, sí, mijo, ¿cuántos quieres? Ve y mata a miles. Myra también se sacó el carnet de conducir, la licencia de conducir. Myra, que era muy religiosa, después de la muerte de su amigo, dejó de creer en Dios. No, pues wow, tanta fe, compa. Convencida por las palabras de Brady que Dios no existe. Myra adopta todas las filosofías de Brady. Ideologías, forma de vida, interés y hasta cambio de color de su pelo, todo por él. Además de usar ropas alemanas favoritas de Brady. En sus relaciones sexuales les gustaba fotografiarse, me imagino que a él, no a ella. Hasta iniciaron una carrera pornográfica, aunque desistieron rápidamente. Myra se llamaba en sus películas porno Myra Hess a su novio en la cama en honor del apellido del oficial nazi Rudolf Hess. ¿Cómo la ven? All right. Entre los meses de abril y octubre de 1958, el señor Ian trabajó en una cervecería llamada Boddington's. A los 21 años empezó a trabajar en Millwards, donde conoció a Myra Hindley. Right. Se dice que sus relaciones sexuales fueron muy osadas, incluyendo... ¿Qué es osadas, güey? Vamos a ver qué es osadas. Atrevidas, audaces, temerarias, intrépidas, arrojadas, incluyendo la práctica sadomasoquistas. Ian influyó en muchos aspectos en la personalidad de Myra. Por ejemplo, estando juntos fue cuando la joven empezó a odiar a los niños. ¿Sabes de que hubiera estado... perfecto, si hubieran dicho el porqué, pero no dicen absolutamente nada. O igual, por terminar y hacer este chingado podcast, no me metí tanto en el porqué Myra comenzó a odiar a los niños mientras se acostaba con este güey. Me imagino que ha de haber metido dos o tres niños en la cama y por eso comenzó a odiarlos por su guilt, por su... Ahorita se me viene la palabra a la mente. En fin, por su culpa, ándale, se sienta culpable. Tiempo después, Ian empezó a planear robos en bancos que nunca llegaron a efectuarse. Ah, sí, entonces no. Nomás planearon, pero no hicieron absolutamente nada. Never mind. A diferencia de las violaciones y asesinatos para satisfacer sexualmente que acabaron con la vida de una serie de jóvenes. Entonces, sí mató a varias personas. La primera que mató fue Pauline Reed, de 16 años. Fue el 12 de julio de 1963. Myra... tienta a esta joven a ir a la pradera de Saddleworth para que le ayude a buscar un guante. ¿Cómo chingados? Es como que, mija, me ayudas a buscar un guante, pero que tú no lo puedes buscar solita. No, ocupo tu ayuda, ven. Y ahí vas, Pauline Reed, a buscar un guante. Y él le seguía en su automóvil, fue ahí donde la violó y la mató. Ella simplemente fue su cómplice. Recuerden, esto fue en 1963, el 12 de julio. El 23 de noviembre del mismo año de 63, un niño, John Kilbride, de 12 años. En eso, Myra también engaña a este chico llevándolo a la misma pradera. Myra le dice que él espera en una aldea cercana. Ahí, en la pradera de Saddleworth, estaba esperando Ian, quien viola al niño. Más tarde, enfurecido porque el arma que quería utilizar para matar al chico no funcionaba, entonces lo que hace este güey es que lo estrangula después de haberlo violado y lo entierra ahí mismo. Myra volvió a ser cómplice, pero no lo mató o no ayudó en el asesinato de John Kilbride. Keith Bennett, de 12 años. Yo creo que por eso comenzó a odiar a los niños, porque pues si se fijan, las edades son súper mega pequeñas. Keith Bennett, de 12 años. Esto ocurre el 16 de junio de 1964. Esta vez es engañado por ambos, quienes vuelven a llevarlo allá a la famosa pradera. Ahí, mientras ella esperaba que todo terminara, Ian lo viola y también lo estrangula. Ya comenzó a hacer su mismo modus operandi y ahí también lo entierra. Wow, ya se está poniendo grave la cosa. Ahí sigue otra. Leslie Ann Downey, de 10 años. Ian y Myra secuestran a esta niña en un parque de atracciones. Ella la fotografió 9 veces desnuda y Myra, chequen esto, graba los gritos que la niña profería por su vida. Después de llevar a cabo su ritual, la enterraron la mañana siguiente, ahí también en Saddleworth. Las 9 fotos y la grabación fueron guardadas en una maleta que después la descubren. De hecho, no mames, está fuerte esto, De hecho, ¿sabes qué? No entré a buscar nada de esto, no quería ver las fotos porque desde que pasó eso del asesinato del muchachito ese que me asqué, ya no le busco tanto cuando se trata de niños. El último fue Erwin Edwards, de 17 años, que fue... Esto se llevó a cabo el 6 de octubre de 1965. En presencia del cuñado de Myra, David Smith, Ian acaba con la vida de este joven dándole un hachazo en la cabeza. De hecho, creo, si no me equivoco, están en una fiesta. Creo que tienen David Smith y Ian como que se hacen de palabras. Y entonces en ese momento comienza a decirle a David Smith, el cuñado, de que lo va a matar que si lo acompaña. Y este cabrón de David Smith dice, Simón Fierro, vamos. Yo creo que David pensó que nomás iba a ir a atormentarlo así como hacerlo bully y no en sí a matarlo. Y pues este resulta que van y Ian lo mata dándole un hachazo en la cabeza. David Smith fue quien, después de ayudar a Ian a cargar el cadáver de Edwards Evan, dio una buena excusa y se marchó del lugar prometiéndoles volver. Pero lo que Ian y Mara no sabían era que Smith se puso en contacto con la policía y los delató, convirtiéndose en dos de los personajes más odiados de todo el Reino Unido. A pesar de que se sepa solo de 5 víctimas, se presume que los niños que desaparecieron por los pantanos fueron varias decenas. Imagínate, de hecho hice un 30 Second Podcast hace unos días atrás y en la casa de John Wayne Gacy había tanto cuerpo de que se derritieron y prácticamente se moldaron y duraron 2 años para poder hacer los cadáveres o los esqueletos, ponerlos en forma, se tardaron 2 años, no manches. Ian Brady y Myra Henley fueron arrestados y acusados del asesinato tras la declaración de David Smith 2 meses antes de este hecho. En el Reino Unido se había suprimido la pena de muerte y la cadena perpetua se convirtió en la máxima pena. El 6 de mayo de 1966 ambos fueron condenados a la cadena perpetua. La evidencia de sus crímenes fueron aquellas nuevas fotos de Leslie Ann Downey desnuda y la grabación. El nombre de John Kilbride, escrito en un cuaderno, y una foto de Myra en la tumba de este, también fueron puestas a prueba. Ian admitió ser el causante del hachazo de Edward Evans, pero declaró que Myra no tuvo nada que ver en él. Hasta noviembre de 1986, 20 años más tarde, Ian no admitió ser el culpable de las muertes de Pauline Reed y Keith Bennett. Ya 20 años después, Ann West, la madre de la fallecida Leslie Ann Downey, se vio obligada a ver las 9 fotografías de su hija desnuda, atada y violada. Además, escuchen esto, de escuchar su voz en la famosa grabación para poder inculpar a Ian y Myra. Su dolor aumentó cuando Ian declaró que no se arrepentía de nada de lo que había hecho. No, pues wow. Ann West, la mamá de la fallecida Leslie Ann Downey, muere en 1999. Se dice que por culpa de la depresión en la que se sumió después de morir su hija de 10 años, pero murió en paz sabiendo que los dos asesinos nunca saldrían de prisión. Muy bien, ¿eh? 2 años antes, en 1997, el secretario general de la justicia del momento sentenció que esta pareja de asesinos nunca saldrían librados de la prisión. Así que ahí se quedaron. Muy bien, muy bien. En fin, el 15 de noviembre de 2002, tras una enfermedad de pulmón, Myra sufre un ataque cardíaco y es ingresada al hospital, donde pocas horas después muere. Perfecto. Y el señor Ian muere el 15 de mayo de 2017. Bueno, muchachos, pues esa es la historia de Ian y Myra Brady. Espero les haya gustado. Es un podcast corto. Un episodio corto. Para la próxima, a ver si esta señorita me acompaña y pues podamos seguir grabando historias aquí de lo que es la parca. Cuídense, por favor. Si quieren ver el canal de YouTube, ahí tengo el link abajo. Si me quieren seguir en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, si se quieren unir a lo que es Podcasters Mundos, adelante, ahí está toda la información. Si quieren ayudarnos económicamente, ya que todos estamos en crisis, ustedes también, me imagino, pero si quieren, está ahí nuestro donativo por parte de PayPal, nuestro Patreon. Irina sigue vendiendo accesorios, está por parte de Lucia Divina y está en su página también. Igual, muchísimas gracias por escuchar, por ver el video. Ya saben, cuídense, por el amor de Dios, no salgan. Y pues nos vemos y hasta la próxima. Peace.